Si tienen sus Biblias, pueden ir abriendo a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Ahí es donde nosotros vamos a estar durante la lección entera. Ninguna promesa, pero esa es la esperanza. Como siempre, es una bendición poder estar con todos ustedes, pasar tiempo orando juntos, cantando juntos. Agradezco mayormente al hermano Dwight por su oración. Él mencionó para que la lección fuera para el agrado de Dios. Eso es algo que yo oro cada vez que yo me toca predicar. Espero que eso le anime, les anime a ustedes, pero mayormente quiero agradar a Dios. Pero que todo lo que hagamos, que sea para el agrado de nuestro Dios, a quien nosotros adoramos y alabamos y servimos. Y yo creo que en nuestro servicio de cantos hemos podido hacer eso, y la oración también, en la esperanza que es, al estudiar la palabra de Dios, es capaz de hacerlo. Pero solamente tú lo sabrás después de salir de este lugar. Sí, hay una manera de no estar acepto delante de Dios, estando en el teléfono, estar dormido, pero la manera en que nosotros mostramos que agradamos a Dios es qué hacemos con la lección, con lo que nosotros vamos a hablar esta noche. La Biblia es interesante, ¿verdad? Cuando tú estudias la palabra de Dios, una de las cosas que tú encuentras son los mandamientos. Hay mandamientos en el Nuevo Testamento: haz esto, no hagas esto. También en el Antiguo Testamento hay mandamientos por todas partes. Y Dios te instruye de cómo tú debes de vivir. Y cuando tú estudias la Biblia, hay mandamientos que tú debes de sentarte ahí leyendo. De esta manera Dios quiere que yo sea y viva como cristiano. Pero luego la Biblia hace otra cosa para nosotros que también sirve de mucha ayuda. La Biblia relata las vidas de diferentes personas, y cuando tú lees, estudias las vidas de esas personas, lo que tiene que ser para nosotros de alguna manera es mostrarnos, ser un ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos de vivir. Y esto, punto y aparte, no solamente con una persona, una sola lección para cada persona. Tú piensas en la vida de David, por ejemplo, todas las lecciones que tú puedes aprender de parte de la vida de David y todas las maneras en que la vida de David puede aplicar a tu vida. Por ejemplo, ahora en tu vida, posiblemente tú sientas que tengas algún gigante y tú estás luchando contra él y tú estás tratando de defender a Dios, pero ahí están los gigantes y estás tratando de confiar en Dios y hacerlo. Y a lo mejor no estás en ese punto. Ahora a lo mejor tú estás viviendo durante mucho tiempo en la justicia y sientes de otra gente perseguido. Y ahí estás en la vida. A lo mejor has sido perezoso y eso te ha llevado a alguna tentación, y ahí tú estás, o tus decisiones malas han afectado a tu familia, y ahí estás en ese momento. A lo mejor tú has pensado en todo lo que tú tienes y has puesto tu confianza en esas cosas, y eso ha creado problemas, y ahí tú estás en este momento. Todo eso, para que sepan, forma parte de la vida de David, y tampoco he hablado de todo, pero el punto es que al estudiar las vidas de la gente en la Biblia y tú ves las diferentes fases de sus vidas, todo puede aplicar a diferentes personas, porque cada persona aquí está en una fase diferente de la vida y cada persona está en un lugar diferente. Pero una de las cosas positivas de estudiar las vidas de las personas en las Escrituras, y eso nos ayuda. Y vamos a estudiar esta noche uno de los reyes de Judá. Y yo miré en línea a ver si teníamos una lección sobre esta persona y no lo teníamos. Entonces quiero que pasemos algo de tiempo estudiando la vida de Manasés. Entonces, si están en sus Biblias, vamos a estar en Segunda de Crónicas 33. Lo voy a decir al principio, que la vida de Manasés puede ser una de las más frustrantes de los reyes. Y a lo mejor nos podemos identificar más fácilmente con él, porque nosotros somos gente frustrante. Entonces vamos a ver la vida de Manasés, tres fases de su vida, para ver en dónde está. Pero en cada fase, cada parte de su vida, quiero que ustedes vean la bondad y la gracia de Dios en la vida de Manasés. Porque Manasés se va a encontrar en diferentes lugares. Pero a través de todo vamos a ver la bondad y la gracia de Dios, y con la esperanza de que al pasar por esta lección, donde quiera que tú te encuentres, les estoy avisando ahora, que donde quiera que tú te encuentres, que tú vas a ver la bondad y la gracia de Dios en tu vida. Entonces pensemos en la vida de Manasés aquí. Entonces su historia empieza en 2 Crónicas 33 y versículo 1, donde dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Pero para realmente entender hasta el inicio de la vida de Manasés, es que su historia realmente comienza antes, en Isaías 38, o también podría ser Segunda Crónicas 32, pero si vamos a esos lugares tenemos un poco más de información. En el capítulo 32 de Segunda Crónicas, ahí está su padre Ezequías, y vamos a pasar un poco de tiempo hablando sobre él esta noche. Dice que Manasés, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor, y él le habló y le dio una señal, y la señal era que el sol se atrasó un poco, y el Señor le dio que voy a darte 15 años adicionales de vida. La última vez que yo prediqué hicimos un poco de matemáticas, es un poco más difícil esta vez, pero sigo confiando en ustedes. Es que Dios le dio a Ezequías 15 años adicionales de vida, y Manasés tenía ¿cuántos años cuando llegó a ser rey? 12 años. En otras palabras, Manasés nació durante los 15 años de gracia que Dios le dio a Ezequías. ¿Están conmigo ahí? Entonces piénsenlo. Manasés nació en el tercer año de la extensión de vida que Dios le dio a Ezequías. Entonces, si tú eres Manasés, piénsenlo. Tú ni siquiera existes, literalmente, si no fuera por la contestación de Dios que contestó la oración de Ezequías. Entonces, este es el inicio de la vida de Manasés. Manasés literalmente está vivo por causa del milagro de Dios. Dios le enseñó, le mostró esta señal a Ezequías, extendió su vida con 15 años, y Manasés nació en el tercer año de eso, y 12 años después muere su padre. Entonces ahí tiene su principio la vida de Manasés. Y si tú lees Segunda de Crónicas del 29 al 32, lo que tú encuentras sobre su padre es que su padre es fenomenal. Los reyes de Israel son todos terribles, pero los reyes de Judá son más o menos, pero hay unos cuantos buenos entre ellos. Ezequías está en los primeros tres, los top tres, en mi opinión. Luego está su bisnieto, Josías, y también está David. Pero esta es la lista de los reyes mejores de Judá. Y si tú repasas la lista, por causa de tiempo no podemos ver toda la cosa que él hizo, pero es importante ver que al preparar los antecedentes, el fondo para Manasés, para ver lo bueno que él había sido para con Manasés, hay que pensar en el tipo de padre que él tenía en Ezequías. Y si leemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también sobre la influencia de los padres sobre sus hijos, Deuteronomio 6 habla de cómo tienen influencia nuestros padres en nosotros siendo sus hijos. La influencia que Ezequías habría tenido no solamente en sus hijos, sino en toda su familia. Manasés nació en un mundo que era así. Y eso es lo que él hace, ese mundo. Él dice en 2 Crónicas 29. Estamos hablando primeramente de Ezequías, el mundo en el que nació él. Y él empieza a cambiar ese mundo malo en el que él nació, Ezequías. Y él empieza a restaurar la adoración en el templo, porque la idea es ahí que la adoración a Dios no se estaba llevando a cabo. Entonces él invita a todo el mundo a celebrar la Pascua, y es una celebración tan tremenda que dice hasta incluso no había sucedido una celebración así desde los días de Salomón, que son 200 años. Él está haciendo retroceder el reloj 200 años. Este es Ezequías, que está guiando al pueblo a adorar a Dios. Y de hecho, aun cuando se mete en problemas, viene a Siria, y vamos a hablar de esto en unos meses cuando nosotros hagamos una lección sobre Satanás. Es uno de los mis capítulos favoritos de toda la Biblia, cuando Dios rescata a Ezequías. Pero aun cuando él está en problemas, él confía en Dios. Y cuando tú más adelante en la vida, aun en momentos cuando no está haciendo lo correcto, él está dispuesto a humillarse. Entonces dice, Segunda de Crónicas 31, versículo 20, dice que así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Esto describe a alguno de sus padres aquí. Tome un momento para pensarlo. Piensa en tu vida. Porque si tú naciste en la casa de un Ezequías, tú has sido bendecido por Dios. Ahora, para mí es apto, es apropiado que nosotros valoremos eso. Entonces vamos a escribir la historia de Manasés. Tú eres Manasés, ni siquiera debes de estar vivo, pero Dios tuvo misericordia para con tu padre, y ahora tú tienes vida. Ahora, desde el inicio, bueno, aquí un punto al margen, si tú eres un padre, este es el mundo que tenemos que crear para nuestros hijos. Pero otra vez, tú eres Manasés, Y tú vas a escribir la historia de Manasés, capítulo 33. ¿Qué hace Manasés? Nacido a un mundo en que su padre es fantástico y él tiene esta vida por la gracia de Dios, él tiene esta vida por la bondad de Dios, él ha tomado todos estos pasos para restaurar al pueblo, para hacerlo regresar a Dios, pero este es el mundo en el que va a existir Manasés. La situación está arreglada perfectamente para que él tenga éxito. ¿Pero qué pasa? Versículo 1, que él toma el trono a los 12 años y reina 55 años, pero quiero que nosotros veamos los versículos del 2 al 9 para ver la primera fase de la vida de Manasés. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Versículo 5 dice, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Beninom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que es escogido de todos, desde todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había instruido delante de los israelitas. Esto es lo que tú habrías esperado si tú estuvieras escribiendo el capítulo 33, que alguien que naciera en una situación espiritual perfecta, y luego pasa así el capítulo 33, ¿tú conoces a algún Manasés? Una persona que tú podrías considerar desde mi perspectiva, porque yo no me crié en tu casa, pero yo miro a algunos de ustedes y digo, wow, ustedes tuvieron la mejor situación, fueron criados en el mejor lugar, ¿cómo es que lo estropeaste? Nosotros todos conocemos a algunos Manasés, ¿verdad? Los que tuvieron una crianza de parte de buenos padres y por algún motivo Dios le tuvo compasión y misericordia y gracia y él lo echa a perder. Y tú ves aquí que el contexto que resume todo lo que él hizo, lo malo. El barómetro típicamente es Jeroboam, que los reyes seguían los pecados de Jeroboam. O hasta incluso de Acab, porque Acab hacía aún peor que lo que hizo Jeroboam para provocar a ira al Señor. Pero noten cómo él hace. Él dice de él que hizo lo malo conforme a las abominaciones de las naciones. Hacía las mismas cosas que hacían los cananeos cuando Dios decidió sacarlos de la tierra. Punto y aparte. Ustedes saben la razón por la que Dios decidió dar la tierra de Canaán a Israel. No solamente porque era buena la tierra, ni siquiera porque había prometido eso a Israel, sino porque también los habitantes eran impíos. Vivían no como debían de vivir, adorando no como debían. Entonces parte del juicio era que Dios arrasó con ellos y Manasés estaba haciendo lo que hacían ellos. Eso es lo que él hacía. Todo el trabajo, la obra que hacían sus padres para cambiar el mundo, para hacer que la gente fuera más espiritual y considerar a Dios, él lo derribó. Olvídate de todo eso. Él hizo altares para los Baales y las aceras, y eso no solamente era para agradar al pueblo, no fue algo solamente político para que la gente, para agradar a la gente, no lo dice. Dice que él hizo estas cosas y luego adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Él está participando de esto. Y luego en el versículo 4, edificó altares, dice. No solamente está haciendo todas estas cosas afuera, en los rincones, lejos de la gente, no, dice que él edificó estos altares y los hace entrar en la casa del Señor. Esto es diferente que cualquier otro rey. Esto no es solamente como ilustración. El adulterio es pecaminoso y es incorrecto y siempre va a ser malo. El echarle cuernos a su cónyuge siempre es algo malo. Pero hacerlo en el lecho matrimonial es algo especialmente malo. Entonces, él no solamente está adorando a los ídolos, que es una violación de la palabra de Dios, sino que está haciendo entrar esas cosas en la casa de Dios. Él realmente estropea, arruina todo esto. Entonces, haciendo peor que seguir los pasos de Acab. Y luego hace pasar a sus hijos por el fuego. Y a esto está guiando al pueblo. Dice que él guió mal al pueblo. Si leemos lo mismo de Segunda de Reyes, el mismo relato paralelo, dice que él sedujo a Israel para que fuera como una ramera en contra de Dios. Dios, que ha sido tan misericordioso para con él, y esto es lo que él hace. Y hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? Bueno, es un truco, es una trampa, porque realmente el texto no lo dice. El texto dice que él hizo lo malo. A veces nosotros tratamos de hacer el juego psicológico con la gente. A lo mejor porque su padre falleció cuando él tenía 12 años, eso le podría afectar de muchas maneras. O a lo mejor él no pensaba que estaba haciendo mal porque estaba haciendo como otras naciones. A lo mejor hay un espacio entre las generaciones, un hueco. Ustedes, cuando yo vine primera vez, yo tenía 21 años. Ahora tengo 30 años. Yo decía antes que era joven. No estoy tan joven ahora. Pero luego hay gente en otra generación mayor que nosotros. Y a veces decimos, no entiendo cómo ustedes hacen las cosas. Entonces, mi manera de hacerlo como un joven informado, educado, no voy a hacerlo de esta manera. A lo mejor él no es malo, decimos de Manasés. A lo mejor no ve así como sus padres o los ancianos del pueblo veían el mundo. Él no lo ve así. El texto no dice nada de eso. El texto nada más dice que él hizo lo malo. Es importante reconocer eso, porque nosotros a veces hacemos juegos mentales y decimos, no, y parte de la razón por la que nosotros quisiéramos hacer con la gente así como Manasés, con la gente que está en pecado, porque si nosotros de alguna manera pudiéramos perdonarlos a ellos, entonces podríamos perdonarnos a nosotros mismos pensando, no soy tan malo. Y él hizo lo malo, así lo vio Dios y así nos lo relata el texto. Ninguna razón se nos da, aparte de que en este momento en su vida él decidía hacer lo malo, decidía ser impío. Entonces les hago la pregunta, ¿has sido tú un Manasés bendecido por Dios con la bondad y la gracia de Dios, sea en tu crianza, en tu familia espiritual o personas buenas en tu vida, y luego tú lo echas a perder? Gracias a Dios no termina aquí su historia. Hay una próxima fase de su vida donde nosotros seguimos viendo la gracia y la bondad de Dios. Dice en los versículos de 5, de 6 al 11. Bueno, versículo 9. Así Manasés hizo extraviar a Judá y los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido de delante de los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Otra vez, yo les dije que en cada etapa de su vida quisiéramos ver cómo Dios tuvo bondad y gracia para con Manasés. Entonces, en este momento, tú ves la gracia de Dios también. El Señor le habló. Cuando tú estás en pecado y tú estás siendo un Manasés y tú lees la palabra de Dios y la gente te habla, Dios tiene misericordia para contigo, tratando de hacerte regresar. Y hay gracia en eso. Pero también veo su gracia también literalmente en la próxima parte para Manasés. Porque el texto dice que él sí fue castigado, pero ¿qué es lo que no le pasa? No fue destruido. Vamos a pensar muy rápidamente, bíblicamente, ¿qué debería de haber pasado a una persona así como Manasés? Vamos a meternos en la mente de Dios aquí, pero aunque ni siquiera es necesario, porque las Escrituras nos dicen que la gente que practica la hechicería, la adivinación, la idolatría, que hace que sus hijos pasen por el fuego, hay una sola consecuencia y siempre es igual, es la muerte. Y eso debería haber sido la consecuencia para Manasés, pero eso no es lo que pasa. Él es castigado, pero no destruido. Entonces vamos a considerar por un momento, ¿cómo es que los castigos o las consecuencias es parte de la gracia de Dios para contigo? Si pudiéramos levantar las manos, levante las manos si usted ha pecado. Bueno, algunos de ustedes se levantaron sus manos. Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Estoy viendo a muchas personas vivas aquí. ¿Cuál es el punto? A lo mejor tú has sufrido, pero el sufrir no es lo mismo que lo que tú realmente te mereces. Algunos castigos o consecuencias, Dios no te ha dado lo que realmente te mereces. Y por eso digo que tú has recibido la gracia de Dios. Vivimos en un mundo que odia las consecuencias. Estamos viviendo en la cultura de Caín. Tú haces algo malo, Caín mata a su hermano y Dios le da un castigo a Caín. ¿Y qué dice Caín en cuanto al castigo? Oh Dios, esto es demasiado, no es justo, no es correcto. Caín, lo que te dieron a ti fue un golpecito en comparación con lo que tú hiciste. Y entonces es fácil que nosotros estemos sufriendo por causa de un pecado que nosotros hayamos cometido y luego nos podemos enojados por causa de lo que es la consecuencia del sufrimiento. La consecuencia tiene que enseñarnos que esta cosa es mala. Y si tú piensas en las escrituras, en el hecho de que tu Dios es un fuego consumidor, el hecho de que tú tienes vida todavía es por causa de la misericordia y la bondad de Dios. Tenemos que ponernos a pensar en eso, porque eso tiene que llevarnos al próximo paso en la vida de Manasés. Note qué es lo que pasa cuando nosotros continuamos aquí en el texto. Porque otra vez, todos nosotros, así como Manasés, ¿sabes lo que dónde debemos de estar? En Babilonia, con garfios en la nariz, con cadenas. Para mí es irónico que él eso le está pasando, porque eso es lo que él está haciendo, así como un animal que tiene un anzuelo en la nariz, un garfio. Pero él está recibiendo solamente parte de lo que él se merece. Nosotros hacemos cosas que a veces sufrimos conforme a las cosas que hemos hecho. Y estas dos primeras etapas en la vida de Manasés nos tiene que llevar a la tercera, porque el texto sigue en el versículo 12. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor en Jerusalén. Y los arrojó fuera de la ciudad, reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Noten como las primeras dos etapas aquí llevan a la tercera. La gracia y la bondad de Dios siempre nos está tratando de llevar hacia esto. Que Dios tuvo compasión y bondad para con Manasés en la primera parte de su vida. Y él tocó fondo. Y el tocar fondo a esas gracias, misericordia. Así como el hijo pródigo, el hijo menor, que tocó el fondo, porque a veces eso es gracia porque tú vuelves en ti, por alguna estupidez que hayas hecho, tú vuelves en ti y te hace la pregunta, ¿qué estoy haciendo? Tengo que regresar a casa. Y entonces en esa aflicción, cuando él está sufriendo, él trata al Señor Dios y él ora al Señor Dios. Cuando él está, antes él había edificado altares a todo el ejército del cielo, pero él no está hablando con ninguno de esos dioses, sino que ahora se humilla delante de Dios y ora a su Dios. Si alguien está doliendo, así como Manasés, y nosotros vimos toda esa lista de todo lo que él había hecho, todo lo malo, y después tu Dios. Y ahora tú quieres ayuda. Y si tú eres Dios, oh, tú estás sufriendo ahora y ahora tú quieres ayuda. Llama a los otros dioses. Tú has corrompido mi casa con estos ídolos y ahora que te ayuden esos ídolos. ¿Sabes, Manasés? Yo no estoy seguro si realmente es algo verdadero tu arrepentimiento. ¿Qué tal si esperamos un ratito a ver si así salen evidencias de fruto de arrepentimiento? No, realmente no estoy seguro. A lo mejor lo estás diciendo nada más porque estás en un apuro. Y así nosotros tratamos a la gente. Cuando la gente está doliendo, y así nosotros los tratamos. Y te voy a mantener a la distancia porque no estoy seguro si realmente vas a cambiar. Pero nota lo que hace Dios aquí. Que Él fue conmovido, se conmovió por su ruego. Ahí está la misma imagen de cuando Jesús ve en Marcos capítulo 1 al leproso, que Él no tenía ningún motivo por qué tocarlo, pero se conmueve por su compasión y extiende su mano y lo toca y lo sana. Y aquí Dios escucha el ruego de Manasés. Otra vez, como vimos antes, como Dios le habló y él lo escuchó, pero aquí Dios escucha a Manasés. Y dice que Dios lo restauró, lo trajo de nuevo. Lo increíble para mí es que lo trajo de nuevo a su reino. Eso es increíble. No hay que darle este poder otra vez. Yo no lo haría. Pero sí lo restaura en casa, en el mismo lugar que él tenía antes. Y me encanta la próxima frase porque dice que entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. ¿Cuándo fue salvado Manasés? Cuando él se arrepiente y él clama al Señor, y el Señor responde, entonces él supo que el Señor era Dios. El resto de este capítulo, ¿cómo se ve? Es que él, sabiendo que el Señor era Dios, su arrepentimiento no iba a ser algo pasajero nomás, sino que se cambió su vida. El Manasés, del cual nosotros leímos antes que edificaba estas torres, y adorando a los ídolos, haciendo pasar a sus hijos por el fuego, haciendo todas estas cosas, y ahora él está tratando de reedificar la ciudad que él derribó. Y eso podría ser muy vergonzoso para Manasés, regresar a la ciudad después de haber sido castigado y todo el pueblo diciendo, Manasés, ¿qué estás haciendo? Nosotros antes servíamos a los ídolos, ¿por qué estás tratando de hacer estas cosas ahora? A lo mejor hubo un poco de vergüenza por hacer estas cosas. A lo mejor en arrepentimiento puede haber vergüenza, pero en admitir que antes tú vivías mal antes. El mundo ahora te podría mirar y decirte, ¿por qué estás haciendo ahora? ¿Por qué estás viviendo de esta manera? Él está reedificando la ciudad que derribó, tratando de fortificar la ciudad de Jerusalén, en Judá, quitando los dioses, los mismos que él había construido, los altares que había edificado, mi parte favorita en el versículo 15, dice que arrojó de los ídolos fuera de la ciudad. A veces nosotros, cuando estamos arrepentidos, no hay que tener las personas a nuestro alrededor que nos causaban tropezar antes, las cosas de nuestras vidas, hay que deshacernos de esas cosas. Así se ve el arrepentimiento verdadero. Luego él establece el altar, empieza a sacrificar sobre él y ofrendas de paz y también ofrendas de gratitud, porque él sabía que antes no estaba en paz. Y las ofrendas de gratitud realmente sería después de estar bien con Dios, de ser reconciliado con él. Entonces estas son ofrendas de gratitud que él ofrece a Dios. Entonces, la misma persona, el que antes seducía a la gente, guiando mal a la gente, ahora este hombre está ordenando a Judá a servir a Dios. En este momento, al fin, Manasés está viendo la bondad y la gracia de Dios en su vida, y vemos los efectos de la gracia y la bondad de Dios en su vida. ¿Eres tú, Manasés? Pensando en la vida de Manasés, yo creo que todos aquí, de alguna manera, es un Manasés. Ahora, no sé cuál Manasés tú eres. A lo mejor tú eres el Manasés que estás viviendo la maldad, en el pecado. Y tú estás aquí porque tú sabes que tienes que estar ahí. Se supone que debes estar aquí, pero no te importa estar aquí. A lo mejor tú estás ahí en tu vida ahora. Dios ha invertido mucho más en ti que lo que tú podrías imaginar. Lo que leímos antes del mundo en el que nació Manasés con Ezequías, también es el profeta Isaías en ese momento durante esa primera parte cuando él tiene vida. Imagínate tener el profeta Isaías y el rey Ezequías como tu padre y tú. Sería un mundo perfecto para ti. Dios ha invertido mucho más en ti. porque tú naciste en un mundo en que el Señor Jesucristo ya ha muerto por tus pecados, y esa es más inversión que Dios había invertido en cualquier momento del Antiguo Testamento. Dios realmente ha invertido en ti, mucho más que lo que podrías imaginar. ¿Reconoces eso? ¿O estás siendo Manasés? No lo Manasés. El nombre de Manasés, hay que pensar en José, primera vez cuando aparece ese nombre, le da su hijo el nombre Manasés, que significa olvidarse, porque Dios a José le había hecho olvidar sus aflicciones anteriores. Pero no seas Manasés olvidándote de Dios. Recuerda lo bueno que Él ha sido en tu vida para contigo, todo lo que ha invertido para tener una relación contigo. Si tú eres un Manasés que has tocado fondo, a lo mejor tú estás ahí en tu vida. Tú tienes que saber que sí puedes arrepentirte y sí puedes volver de cualquier pecado que hayas cometido. Piensa en lo que hace Manasés. Todos los pecados que él comete. Yo no conozco personalmente tu vida. Algunos sí, pero no todos. No conozco los pecados más profundos en tu vida. Pero yo me atrevería a decir que no son las cosas que hizo Manasés. Aquí nadie hizo pasar sus hijos por el fuego. Pero Dios permite que Manasés sea restaurado. Hace unos días yo estaba hablando con mi hermana. Ya estaba preparando este sermón. Nosotros estuvimos hablando por teléfono. Mi hermana, que se hizo cristiana hace un año. Y dice, Joel, que es mi segundo nombre. Joel. Yo estaba escuchando este canto. En algún momento lo has oído. Mi hermana, que tiene 37 años, a lo mejor no quería que yo dijera su edad. Ahí está en sus años, en sus 30. Pero es cristiana. Ella antes pasó toda su vida viviendo en el mundo. Me estaba cantando el himno Por Belleza Terrenal. Y eso como que me explotó la mente, que ella también tuvo la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Si tú me hubieras preguntado hace 10 años, yo habría dicho, yo no sé. Pero la gracia y la bondad de Dios puede alcanzar a cualquiera. Y tú estás pensando, esa persona realmente es un Manasés, es un impío. Ellos se criaron aquí, pero dejaron al Señor, nos abandonaron. Hasta incluso esa persona puede regresar y ser restaurado. En mis 8 o 9 años aquí, yo puedo pensar en personas que llegaron aquí borrachas tomada, pero luego terminan siendo bautizados. Yo puedo pensar en personas que son cristianos que en el momento antes en su vida, en algún momento estaban prostituyéndose para poder comprar drogas, porque el evangelio puede alcanzar a cualquiera, hasta incluso a ti, y tienes que quedar convencido de eso, porque cuando tocas fondo está la tentación de pensar, este es mi mundo ahora y no hay cómo salirme de él. Pero Dios quiere que tú regreses a casa. Dios puede Manasés tu pasado. Él puede olvidarse. Realmente perdona y se olvida y no se acuerda ya de tus pecados. Pero también hay que tener cuidado. Esta es una advertencia, más o menos. Hay que tener cuidado de esta mentalidad de me arrepentiré más tarde. Porque Manasés se arrepiente, pero yo estoy convencido de las personas que han dormido en el Señor, han muerto en el Señor, ahí está Manasés. También estoy convencido de que su hijo no. Porque seguimos leyendo la historia y su hijo es impío y él es matado. Y la nación en totalidad no regresa de los errores de Manasés. Y su nieto, Josías, que hay que creer, él ve la historia de la vida de su padre y de su abuelo. Y Josías dice, no voy a ser como mi padre. Pero aún con los cambios que hizo Josías, el corazón del pueblo nunca vuelve. El arrepentimiento de Manasés, eso tiene un efecto. Pero su vida tuvo un efecto en todo lo que estaba en su alrededor. ¿Algún momento ha tenido un pecado tuyo ese efecto? Tú te puedes arrepentir, estás por morir y tú dices, necesito bautizarme y arrepentirme, y lo haces, no importa lo que sea el momento de tu vida. Dios te puede salvar, pero hay que ponerte a pensar en qué efecto podría tener mi vida en los demás. Es ese problema con esta mentalidad de me arrepentiré más tarde. No es que Dios no te pueda perdonar más adelante. Es presuntuoso presumir que vamos a tener un más tarde. Pero también en el ahora tienes que pensar cómo tú estás afectando a la gente a tu alrededor. Porque algunas personas no van a arrepentirse y poner en el pasado los pecados. Y si tú hablas con una persona que realmente ha cambiado su vida para servir al Señor, y ellos piensan las maneras en que ellos han influenciado a la gente hacia el mal, eso realmente les afecta hasta el día de hoy. Y hay que aprender entonces esta lección de la vida de Manasés. Les voy a dejar con unos puntos para considerar aquí, y después se suya la lección. Pensando en la vida de Manasés, unas preguntas que podemos hacer aplicaciones para nosotros. ¿Con qué frecuencia consideras el efecto que tiene tu ejemplo en el mundo que te rodea? Yo no sé por qué Manasés ruega al Señor. Me gustaría pensar personalmente. Esta es una suposición que a lo mejor lo podrías descartar si deseas. Pero él piensa en quién era su padre. Su padre que ya había estado muerto durante muchos años. Pensando en el tiempo, en el momento cuando Dios rescató a su padre con los mismos asirios, de los mismos asirios con los que tiene problemas ahora. Su padre está muerto, pero mi esperanza sería que su ejemplo siguiera viviendo y que esta semilla puede afectar a Manasés más adelante. Me gustaría pensar que la vida de Manasés tiene el mismo efecto para Josías más adelante, que sus vidas nos pueden afectar de la misma manera hasta el día de hoy. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el efecto que tiene tu vida en las personas que te rodean? Y como tú estás sembrando semillas para el bien. Yo estoy hablando de para el bien. Y tú puedes ver eso, que a lo mejor siguen en la maldad y tú ya muerto, pero luego ellos regresan al Señor y alabado sea Dios por ello. Una segunda pregunta. ¿Eres consciente de cómo tu pecado podría estar afectando tu entorno? ¿Cómo podría ser posible que sea más fácil para otros que podrían estar predispuestos a ciertos pecados caer en ellos? Porque mencionamos cómo Manasés regresa, pero la nación no. Manasés deja de servir a esos ídolos, pero la nación sigue haciendo su cosa y no escuchan al rey. No estamos diciendo que tú no puedes cambiar. Tú sí puedes cambiar, eso lo creo de todo corazón, es el punto de la lección. Por causa de la gracia y la bondad de Dios, tú puedes cambiar, pero tienes que tener cuidado. Porque hay que pensar en cómo tu pecado puede afectar a otra persona que posiblemente no cambie. Una tercera pregunta. ¿Eres consciente de que la bondad y la gracia de Dios no anulan su justicia ni las consecuencias de los errores que cometes? Dios es bueno, lleno de gracia. Igual fue castigado Manasés. Y que lo que pasa con la nación sigue. Tú te puedes arrepentir y tú puedes volver y tener esa relación con Dios. Todavía puede haber consecuencias de la vida que tú viviste. Eso no quiere decir que Dios no te haya perdonado. Nada más quiere decir que existen las consecuencias. Y eso es parte de esto. Una cuarta pregunta. ¿Estás tratando de arreglarte a ti mismo antes de arrepentirte? Imagínese con Manasés, con el garfio en la nariz, él está con cadenas. Y él dice, realmente quiero volver a Dios, quiero cambiar, pero tengo que arreglar mi vida primeramente. Él no puede hacer eso, nada más tiene que arrepentirse y luego, más adelante, hacer cambio. A veces nosotros tratamos de ser igual. Yo sé que necesito volver a Dios, yo sé que necesito cambiar, pero hay que cambiar primero antes de cambiar. Hay que arrepentirme, yo sé que necesito bautizarme, pero primero tengo que hacer los cambios primeramente en mi vida, para que Dios me acepte. No funciona así. Dios dice que tienes que arrepentirte y tienes que tener fe en su palabra. Una última pregunta. Yo creo que todos pueden arrepentirse, pero lo que hace el vivir el pecado es que hace que el camino, el escape de ese pecado sea mucho más difícil. Entonces, ¿seguirás haciendo que sea más difícil tu escape del camino de la maldad? Yo me encanta la vida de Manasés, pero también la odio. Odio la vida de Manasés porque odio esa parte de su vida cuando él vivía en pecado y él era malo, y eso lo odio porque también pienso en mi vida, en las veces que yo he sido malo nomás. Y veo a mí mismo en Manasés. Yo odio la vida de Manasés. Pero él tuvo que tocar fondo. Eso es terrible. Literalmente terrible. pero yo he sido terrible también en el pasado. Yo he estado en ese pozo. Pero yo veo la vida de Manasés y amo su vida. Porque cuando él está en lo más profundo y lo más bajo, él mira a Dios y Dios lo rescata. Y así sabe que el Señor es Dios. Y yo sé que el Señor es Dios. Y luego él está celoso de hacer estos cambios por el Señor. Y espero que me veo a mí mismo en él. Y que sea igual para ti. En un momento vamos a cantar un himno, gracia mayor que nuestra maldad. Y al cantar las palabras, las letras de este canto, que sepan que es verdad. Espero que sepas que es verdad, que su gracia es mayor que tu pecado, pero solamente si le permites. No es que mágicamente va a tomar control de tu vida. Por muy malo que era Manasés, Dios no iba a rescatar a Manasés por rescatarlo. Él tenía que arrepentirse, tuvo que hacer confesión, él tuvo que invocar el nombre del Señor. El Nuevo Testamento dice que la manera en que ahora lo hacemos es al bautizarnos. Si tú no eres cristiano, estás viviendo así como Manasés y necesitas cambiarte. Y puedes tener la garantía que Dios te va a salvar. A lo mejor tú eres un Manasés criándote, escuchando estas cosas, pero viviendo la maldad, tú tienes que arrepentirte para que la gracia de Dios se aplique a ti. Si podemos ayudarle de alguna manera, por favor pase al frente mientras nos ponemos de pie y cantamos. Esta culpa y mal es mayor, en el Calvario el raudal se abrió, donde el Cordero su sangre dio. Gracia de Dios, que la limpieza y perdón nos da. Gracia de Dios, gracia mayor que nuestra maldad. Dada sin costo a todo que cree, gracia sublime, infinita, impar, tú que anhelas su cara ver, quieres su gracia hoy aceptar. Sublime es, infinita es, en la limpieza y perdón nos da. Sublime es, infinito es, gracia mayor que nuestra maldad. Puede sentarse. Les pido disculpas si Bill ya lo mencionó y nada más lo pasé por alto, pero yo creo que Manasés reinó durante más tiempo que cualquier otro rey, lo cual quiere decir que nuestro Dios es paciente y bondadoso, 55 años más tiempo que cualquier otro. Gracias por la lección esta noche, Bill. Es un recordatorio de quién es vuestro Dios y lo que es capaz de hacer. Recibí palabra de que la madre de Patrice Julian, Donna Julian, falleció esta tarde. Nosotros llevamos tiempo orando por ella, entonces vamos a extender la mano a Patrice, ofreciéndole el amor que el cuerpo de Cristo debe de compartir entre nosotros, para que confíe en esa gracia ahora que su madre ha pasado esta vida. Por favor, agarren un boletín para que sepan quiénes son las personas que necesitan de vuestro ánimo, ayuda. O a lo mejor una llamadita, una tarjetita, o que a lo mejor tienen cirugías en el futuro. Vamos a reunirnos otra vez el miércoles para continuar nuestras clases bíblicas, miércoles por la noche 7:30, y luego domingo por la mañana a las 9 y a las 10 para el culto. Tengo entendido que vamos a comenzar con grupos nuevos este mes, 1A y 1B, si ven su nombre ahí después del amén, pueden pasar a la sala con la reunión de su grupo para que ayuden con algunas de esas cosas que hemos hablado en los anuncios. Por favor, párense. Ahora se nos va a dirigir en una oración final y seremos despedidos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos para contigo por este momento de adoración que hemos tenido juntos, siendo tus hijos. Estamos tan agradecidos por este cuerpo que nosotros tenemos, el ánimo que nosotros tenemos del uno del otro. Sabemos que en este momento estamos conscientes de Patrice Julien y su pérdida de su madre. Te pedimos que podamos animarla a ella. Y te pedimos, oh Padre, que tú estés con ella en este momento en su pérdida. También estamos conscientes, estamos pensando en el mensaje que nosotros hemos recibido de parte de Bill sobre Manasés. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes a hacer la aplicación en nuestras vidas. Te pedimos, oh Padre, que lo que sea el pecado que nosotros estemos participando, para que podamos darnos cuenta de que tu gracia y tu misericordia y tu bondad son tales que nosotros podemos mirar hacia ti y recibir perdón por ello. Y podemos vencer el pecado si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos, para que podamos volver a ti y tener ese estado de servicio para contigo que te agrada. Padre, te pedimos que tú nos ayudes en esta semana que viene para que nos esforcemos por ser vasos de honra, que te agraden, que te sean útiles, que sean aptas para el servicio en tu reino. Esta es nuestra oración en nombre de Jesús, de Cristo. Amén.